Buenos días a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de vernos, aunque como dice el apóstol Pablo, siempre nuestro gozo no es completo, porque echamos de menos a algunos hermanos que no han venido. Así que es de esperar que estén bien. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y estamos ahí analizando el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo número 15. Siempre como introducción frente a este tema, les comento que es tan necesario estudiar la doctrina del Espíritu Santo, sobre todo en tiempos en que se ha deteriorado esta doctrina, ¿ya? La doctrina del Espíritu Santo comienza un constante deterioro a partir de el siglo XIX, en adelante, básicamente, ¿ya? Con toda esta nueva, digo nueva porque no tiene mayor historia que desde el siglo XIX en adelante, básicamente relacionando el Espíritu Santo con una especie de misticismo, ¿ya? El misticismo, hermano, está muy lejos de la vida del cristiano, ¿ya? Nosotros no somos místicos, las sectas promueven el misticismo. Cuando digo misticismo es una especie de experiencias sobrenaturales, por decirlo así, infrahumanas, lejos de lo racional, es como algo paranormal. Y la gente busca eso, porque uno piensa que la espiritualidad se manifiesta en hechos sobrenaturales, ¿ya? Por lo tanto, la gente que de alguna manera ha vivido algo así, sea lo que sea, piensa que está más cerca de Dios, piensa que Dios le ha revelado algo más porque está más cerca de él, o de alguna manera merece ciertas revelaciones que el resto o la media de los demás no merece. Pero, hermano, el Espíritu Santo no tiene que ver con eso, ¿ya? En el tiempo del Señor Jesucristo se manifestó con poder, en el tiempo apostólico también, pero también tenía un propósito específico, que era manifestar que detrás de todo este mover que se inicia con el propio Señor Jesucristo, ¿quién estaba? Dios mismo, hermano, revelando con poder, con prodigios y con milagros. Ahora, hoy en día el Espíritu Santo pasa a ser una especie de espectáculo circense, ¿ya? Y que está permeando a las iglesias, inclusive tradicionales, que en un tiempo fueron bíblicas, pero que han sucumbido ante esto. Y siempre recuerdo esto, es muy importante recordarlo. Nosotros no estamos ajenos a ello, hermano. No estamos inmunes en una burbuja, decir, gracias porque estamos aquí y no podemos deslizarnos a una doctrina errónea respecto al Espíritu Santo específicamente. Porque el propio apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina, hermanos. La doctrina es muy importante. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Y le damos gracias al Señor por ello. Que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un efecto, no es una especie de manifestación espectacular. No, es Dios, por sobre todas las cosas. Es Dios. Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios eterno, Dios soberano, etcétera, todo lo que hemos estudiado. Y como Dios personal, que revela las Escrituras, porque nosotros no creemos en un Dios impersonal, hago la salvedad. Muchas doctrinas creen en un Dios impersonal. Es decir, la fuerza de la naturaleza es Dios mismo, dice, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, el fuego, el viento, es Dios. Por eso es que el hombre termina adorando la creación, en lugar que al Creador, como lo dice Romanos capítulo 1. Es un craso error, hermano. Nosotros no debemos adorar la creación. Debemos adorar al Creador. Por lo tanto, Dios nunca se ha manifestado como un ser impersonal. Es decir, Él es una persona que piensa, que siente y que actúa, que tiene voluntad, que tiene sensibilidad moral y que también tiene intelecto. Y el Espíritu Santo, como es Dios, tiene esta particularidad. Entonces vamos descubriendo que la doctrina del Espíritu Santo es la doctrina de Dios, manifestada en la tercera persona de esta triunidad, de esta trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, estamos descubriendo que nadie dudaba, ¿no es cierto?, de la deidad del Padre. Pero sí muchos dudaban, ¿de quién? De la deidad del Hijo, que actuaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y ellos cuestionaban y le decían, este hace los milagros que hace por poder de Belcebú. Entonces ellos cuestionaban al Salvador. ¿Qué perdón puede haber si cuestionan al poder que obraba en el Salvador? No tienen perdón. Entonces, esa doctrina del Espíritu Santo es muy importante, ¿ya? El que nosotros pongamos en cuarentena cualquier doctrina nueva, eso no es blasfemar o dudar del Espíritu Santo. Es el deber que tenemos nosotros como cristianos de analizar, de examinar, de probar todas las cosas conforme a qué. A la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos algo muy interesante. En el capítulo 15 de Juan, donde dice en el versículo número 26, versículo 26 de Juan, capítulo 15. ¿Estamos ya en el texto? Ya, Juan capítulo número 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí el Señor está anunciando la venida del Espíritu Santo. Aparece esta palabra que ya la habíamos comentado, que era Consolador, que en su original, vale la pena enfatizarlo, esa es la palabra, el término paracletos, que significa, a ver si los hermanos se recuerdan, que va al lado nuestro, que está no solamente en nosotros, sino que junto a nosotros. Muy bien, paracletos es junto a nosotros. Ahora, comentábamos por qué ese apelativo o esa descripción o adjetivo de consolador. Porque en el mundo, hermanos, tendremos aflicción y necesitamos un consolador de la talla del Espíritu Santo. No podemos optar por otro, sino por alguien que tenga los mismos atributos de Dios, es decir, igual al Salvador. Por eso que él dijo, y vendrá otro, ¿se acuerdan? Juan 14, vendrá otro. Es el Espíritu Santo, es el Paracletos, es el Espíritu de verdad, ¿ya? El cual procede de dónde. Procede del Padre, ¿ya? Proviene de allá, proviene del Padre de las luces, como dice, proviene del tercer cielo. Dicho sea de paso, ¿cierto? Como doctrina, como repaso doctrinal. La Biblia nos habla de tres cielos, ¿cierto? El cielo de las aves, el cielo de los astros, donde están los planetas, y el cielo de Dios. Por eso que Dios nos revela que Él está en los cielos, no en el cielo, está sobre los cielos. Y ese tercer cielo, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, es el cielo de Dios. Desde allá viene el Espíritu Santo. La semana pasada me preguntaban qué pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía. ¿Desde dónde? Del tercer cielo. Venía, cumplía su objetivo y regresaba. Obraba en los creyentes con un propósito determinado y luego regresaba. También obraba en los inconversos, cumplía su objetivo y regresaba. Pero ahora es muy distinto. El Señor dijo, vendrá otro Consolador, vendrá el Espíritu de verdad, y no solamente estará con vosotros, sino que algo más, estará en vosotros. Eso es muy importante. El en significa dentro de vosotros. Ya lo leímos en Juan 14. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hermano, ¿por qué dice vendremos? Por la Trinidad, ¿se da cuenta? Yo no sé, hermano, cómo se puede negar una doctrina tan evidente en las Escrituras. Claro, la palabra Trinidad no aparece, pero la doctrina, hermano, la esencia de la palabra está desde el Génesis, y creó Dios, y creó Elohim, todas las cosas. Elohim es, y crearon, pero no se puede decir que eran tres personas. El Dios creador es un Dios plural, es un Dios Padre, es un Dios Hijo, es un Dios Espíritu Santo. No lo podemos comprender nosotros, pero eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, el Espíritu de verdad viene, proviene, procede, ¿de dónde? Del Padre. Y aquí viene algo muy importante que siempre lo subrayo. Él, pronombre personal. Él, el Espíritu Santo es una persona. Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, hermano, cuando usted predica el Evangelio, cuando usted le habla a alguien de Cristo, téngalo por cierto que no es usted, que no soy yo quien da testimonio de Cristo. Por eso que es muy presumido decir, yo he traído varias plantas, o bien, como dicen, varias almas a las plantas de Cristo. Es muy presumido. En el ambiente evangélico se usa mucho eso, las perlitas de la corona. ¿Ya? Esta es una perlita mía. No, hermano, no es así. Uno siembra, uno riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Porque la gloria es para Él, no para nosotros. Cuando terminemos nuestra carrera, hermano, terminemos nuestra obra y seamos llamados a la presencia del Señor, cuando Él venga o nos llame a su presencia, terminaremos diciendo lo que el propio Señor Jesucristo, siervos inútiles son. ¿Ya? Por eso, hermano, debe llenarnos de gozo esta doctrina. Porque si nosotros hacemos algo para el Señor, lo arruinamos. Téngalo claro eso, hermano. Todo lo que el hombre quiere hacer para el Señor, lo arruina. Hoy día, hermano, cuando digo hoy día, en este tiempo, la iglesia justamente se arruga a esa actitud de decir, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos nosotros decir eso si estamos actuando en contra de lo que dice la palabra de Dios? No, es que yo veo espectáculos, veo cómo la gente se conmueve. ¿Con qué? ¿Con qué se conmueve, hermano? Con la música, con los espectáculos, con las luces, ahora ponen bombas de humo. La gente ahora se convierte por lo que ve. Sabemos que no es conversión genuina. El que me ama, mi palabra guardará. El que anda por el Espíritu de Dios y hace la obra del Espíritu Santo, glorifica a Cristo y da testimonio de Cristo. No da testimonio de sí mismo. Me acuerdo, antiguamente se predicaba mucho el Evangelio así. Yo, cuando era inconverso, andaba acá, andaba allá, y estaba allí, y estaba acá. Nosotros, como dice Pablo, no estamos para predicarnos a nosotros mismos. Cuando usted predique el Evangelio, cuando yo me digo a mí mismo, hable de Cristo, hable de sus virtudes. Pedro dijo, Él nos llamó de las tinieblas a la luz para anunciar qué cosa. Las virtudes de Él, no nuestras virtudes, porque no tenemos virtudes. Hermanos, lo único que nosotros pusimos para esta obra fueron nuestros pecados. ¿Ya? Así que, ¿qué jactancia puede haber en nosotros? Bueno, acá dice Él, el Espíritu Santo, como pronombre personal, dará testimonio acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. Es decir, ¿cómo saber que un predicador, que un hermano, una hermana que está hablando de Cristo, está hablando siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque da testimonio de Cristo, es cristocéntrico, es cristocéntrica. Habla solamente de Cristo. Cuando comienza a hablar de, como decía Moody en el siglo XIX, estoy cansado del yo-yo. No sé si existían los yo-yo en ese tiempo, pero él lo decía no por el juego, sino que lo decía por ese yoísmo inherente que tenemos. Egocentrismo, yo primero, yo segundo, yo hago esto, yo dejé esto. No, si usted no ha hecho nada, hermano, yo tampoco. Estamos aquí por pura gracia y seremos salvos por pura gracia. Y el Espíritu Santo es el consolador que nos permitirá estar firmes para que todo eso se consuma. ¿Ya? Para que nuestra tristeza también, en los tiempos de prueba, no nos supere, porque va a estar nuestro consolador. Ahora, esto que habla del testimonio, hermano, es muy importante precisarlo, porque ¿a dónde nos estamos dirigiendo? A la primera obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es bautizarnos, que es ponernos en un cuerpo. En primer lugar, respecto a este versículo 26, Él dará testimonio acerca de mí, vamos a echar una miradita a lo que pasa con los apóstoles. Miren lo que dice en el versículo número, en el capítulo número 1 de Hechos. Por favor, hermano, si alguien lo puede leer. Hechos capítulo número 1. Versículo número 8, por favor. Hechos 1:8.
Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y que seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Muchas gracias, hermano Bonner. En este contexto, el Señor ya está resucitado, ¿ya? En el contexto de Juan capítulo 15, el Señor todavía no moría, ¿cierto? Pero yo miré, decía, y enviaré otro consolador, ¿ya? Después, más adelante, lo vamos a leer, dice, porque conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, no enviaría el otro consolador, ¿me entienden? Ahora, en este contexto de Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo ya había muerto, pero había también
resucitado,
¿ya? Resucitado. Y se había aparecido a los suyos durante 40 días, ¿ya? De manera, como dice el propio Lucas, pruebas indubitables. O sea, no había ninguna duda que Cristo había resucitado. Le voy a marcar solamente una. Cuando se aparece y estaba Tomás, gracias a Tomás tenemos el certificado de resurrección, ¿ya? Porque él palpó. Fíjense que esto echa por tierra la idea del testigo de Jehová, que ellos dicen que se manifestó de una manera fantasmagórica. Los hombres hablan de, no sé si usted ha escuchado este término, ectoplasma. El ectoplasma es una presencia etérea fantasmagórica. O sea, usted va a tocar algo y pasa de largo, ¿ya? El Señor no fue un fantasma, ¿ya? Sino que él resucitó en cuerpo. Él comió con los discípulos, tuvo hambre. Y Tomás lo palpó. Aquí están mis llagas, aquí está mi costado. Es decir, hermano, el Señor resucitó con pruebas que nadie podía poner en duda. El mismo Tomás dijo, si yo no lo veo, yo no lo creo. Generación mala y adúltera, hermano, demanda señal. Acuérdense que las señales no fueron dadas para los creyentes, sino que para los incrédulos. Por eso hoy día estamos en una iglesia, en tiempo de iglesia secular, una iglesia nominal, que dice ser creyente, pero ellos necesitan ver para creer. No son creyentes. ¿Se da cuenta que es grave el tema? En tu iglesia me dicen, ¿se ve poder, se ven cosas? ¡Claro que se ven cosas! Tenemos hartas cosas ahí, ¿cierto? Un piano. No, ellos buscan cosas espectaculares. Pero hermano, el Señor resucitó de manera corporal, tangible. No obstante, traspasaba los muros. Juan dice que estaban cerradas las puertas y el Señor se presentaba. Pasa a vosotros, decía. Porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, es un cuerpo que supera toda ley de la materia, ¿ya? Usted, si va a chocar con una muralla, no se lo sugiero, lo más probable es que va a quedar ahí como lapa, ¿cierto? Y se va a llevar un chichón en la cabeza. Pero el Señor traspasaba los muros, ¿ya? No había nada material que pudiera limitar el poder del cuerpo de Cristo. Ahora, esas pruebas indubitables certificaron que Cristo había resucitado. Fueron 40 días, 40 es número perfecto, número de manifestación plena, donde Cristo se manifestó a los suyos. No había ninguna duda. No obstante, el pasaje de Hechos que se leyó nos revela que los discípulos todavía no comprendían en plenitud para qué fueron llamados, para qué fueron capacitados durante prácticamente 3 años y medio. Y le preguntan algo muy lógico. Ahora que ha pasado todo esto, ¿restaurarás el reino de Israel? Pero fíjense que la respuesta del Salvador, estoy citando los versículos anteriores, para que se entienda el contexto. No les corrige, no les dice de qué reino me hablan, sino que les confirma implícitamente que sí es un reino, pero que a ellos no les fue dado vivir el tiempo de la restauración del reino de Israel. Hermano, aquí hay algo muy importante, porque el reino de Israel todavía no se reivindica para aquellos evangélicos que están muy fuertes, diría la doctrina del Kingdom Now del reino ahora. Ellos dicen que el reino es aquí y ahora. ¿Cómo podemos tener reino sin el rey? Es un absurdo, no se sostiene esa doctrina. El Señor Jesucristo lo habló, es un evento futuro, que vendrá. Por eso que nosotros creemos, hermano, en el reino que viene. Él lo enseñó así: venga tu reino. Entonces, hermano, no les corrige diciéndoles de qué reino me están hablando, sino que les ratifica, pero ustedes no están para eso. El tiempo y las sazones no es para vosotros. Y eso queda solamente en la potestad del Padre. Y viene el pero, que acabamos de leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, él está ratificando lo que dijo antes de morir. Es necesario que yo me vaya y vendrá otro consolador, otro paracleto, otro, ¿no es cierto?, que tiene los mismos atributos míos, ¿ya? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le está anunciando a los discípulos que esperen la promesa que él les había hecho. Pero tiene un propósito esto, que tiene que ver con Juan capítulo número 15. ¿Cuál es el propósito? Y me seréis testigos. Ahí está. Ser testigo de Dios, hermano, tiene un, por decir así, una esencia, un requisito. Ser morada del Espíritu Santo. Yo no puedo ser testigo de Cristo si no tengo el Espíritu Santo. Yo no puedo predicar el Evangelio si no tengo el Espíritu Santo, porque voy a hablar solamente palabras de hombre. Ayer hablábamos un poquito de eso. Nos acordábamos de ese pasaje cuando uno iba a la misa, por ejemplo, donde el cura hablaba textos bíblicos, hermano. Si yo me acuerdo cuando, como la liturgia es estrictamente acotada, por ejemplo, venía unos papelitos, ¿se acuerdan?, con la lectura bíblica, y esas, todas las capillas de todos los lugares tenían que leer ese texto, y era un texto bíblico. Y usted dirá, ¿cómo? Es una iglesia falsa y leía la Biblia. Bueno, que Satanás siempre ha citado la Biblia. Es lo más bíblico que hay, Satanás. Arrójate del pináculo del templo, porque escrito está: ángeles vendrán sobre ti y te socorrerán, ¿no es cierto? Te cuidarán. Bueno, eso no es garantía de que alguien sea creyente, de que hable de la Biblia como loro por aquí y por allá, y puede que no tenga el Espíritu Santo. El cura habla de Dios. El cura enseña de las doctrinas, habla de la Trinidad también, habla de la concepción virginal de María, pero no necesariamente de Dios. Por eso que es muy importante. Nosotros tenemos que distinguir. El Espíritu Santo hace una obra en el creyente. Y eso es lo que estamos descubriendo. No es que yo me aprenda un par de versículos y salga por la vida a predicar el Evangelio. Soy creyente, ¿por qué? Porque estoy predicando el Evangelio. A lo mejor nunca he nacido de nuevo. El ser testigo de Cristo, hermano, tiene este sello: ser morada del Espíritu Santo. No podemos ser testigos antes de. Ellos habían estado con Cristo, habían conocido de Cristo, pero les faltaba algo muy importante: recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Para testificar, hablar de Cristo con propiedad. ¿Por qué nosotros hablamos con propiedad en el sentido, hermano, no que seamos macanudos? ¿Por qué hablamos con convicción y le decimos a las personas: Cristo vuelve? Por el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos nada de eso en términos intelectuales. ¿Quién ha sido arrebatado al tercer cielo acá? ¿Quién estuvo ahí, hermano, en el útero de María, viendo que realmente Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Ninguno de nosotros. ¿Y por qué lo creemos con toda la pasión del alma? Por fe. Porque el Espíritu Santo nos dio esa fe, ¿no es cierto?, esa capacidad, el don, ¿cierto?, esa sumisión, ese guardar la palabra. Si nosotros vivimos con la palabra aquí, hermano, el creyente, aunque esté en desobediencia, la palabra está aquí. Y por eso, hermanos, que hay un gran fracaso en un creyente desobediente y se siente tremendamente angustiado y prisionero, porque él guarda la palabra, la tiene aquí en su mirada, en su vida, y sabe que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que no está haciendo también, es pecado. ¿Se da cuenta? ¿Eso qué lo hace? No lo hace usted. Lo hace el Espíritu Santo. Fíjese que acá, en esta experiencia de los apóstoles, hay también una secuencia lógica, ¿ya? Porque Él no nos mandó a predicar a lo último de la tierra, sino que primero a los apóstoles empezar, como se dice, buen chileno,
en casa.
Empezar por casa. Hay una dicotomía en el creyente muchas veces, hermano. ¿Cómo está tu relación en tu casa? Primera cosa. ¿Cómo está tu relación con los vecinos? ¿Cómo está tu relación con los compañeros de trabajo o de colegio? No, es que yo me voy a predicar a la India. No voy a decir la broma, así que no esperen que lo diga. ¿Ya? Antes de irnos a la India, prediquemos en casa. Esa es la demanda nuestra, hermano. En experiencia, yo he conocido hermanos paladines del Evangelio que se oponen a todo tipo de evento en la iglesia que no sea predicar el Evangelio. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio, hermanos, de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sacamos con estudiar eso? Prediquemos el Evangelio, dicen ellos. Hermano, primera cosa, la Biblia dice todo el consejo de Dios. ¿Ya? Nosotros no tenemos ninguna autorización para decir esto sí y esto no. ¿No ha escuchado usted que decir, hermano, no le enseñe eso a estos hermanos nuevos porque es muy pesado eso? ¿Quién dijo eso? Nosotros lo decimos. Eso no estamos autorizados para nosotros decir esto sí, esto no. La Biblia dice algo muy distinto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué?
Para enseñar,
para corregir,
para
redarguir,
para
instruir en justicia, a fin de que el hombre...
De Dios sea enteramente preparado para todo
lo... No tan rápido. A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias. Es un gran pasaje, pero nunca me lo he podido aprender de memoria. ¿Ya? Toda la Escritura es útil. De manera que si usted empieza a leer el Génesis, bien, hermano. ¿Quiere leer el Apocalipsis? Lea el Apocalipsis. ¿Cuál es el problema de Apocalipsis? Que lo va a tener que leer en base a toda la Biblia. Por si no, no va a entender ni jota. Por eso que no se recomienda en el sentido de un hermano nuevo o una hermana nueva. Pero, en definitiva, toda la Escritura habla de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que nosotros, hermanos, entendemos que somos testigos de Cristo a partir de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida y comenzamos como un como una especie helicoidal en el centro y empezamos así a avanzar.
Sí.
¿Ya? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos quieren emprender rumbo. Conocí a hermanos que eran paladines del Evangelio, como les decía, y tenían una pésima relación con sus vecinos, hermano. Ni siquiera los saludaban. ¿Qué clase de misioneros son? Hay iglesias hoy día, iglesias misioneras, y uno las visita y se vuelve invisible. ¿Ya? Nadie los saluda, nadie está preocupado si uno es creyente o no. ¿Qué clase de misioneros son? Es una actitud presumida, hermano. Si esa es la verdad, no sacamos nada con ocultar la verdad. Entonces, tiene una secuencia lógica. No podemos ser testigos si no antes viene el Espíritu Santo a nuestra vida. No podemos predicar al fin de la tierra si no primero nos predicamos en nuestro entorno. ¿Se da cuenta? Bueno, aquí en el pasaje que acabamos de leer, de Hechos 1, tiene que ver con el testimonio. Y daréis testimonio de mí. Gracias a la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Volvamos a Juan capítulo número 15, por favor, hermano. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, viene a nuestra vida y nosotros comenzamos a dar testimonio de Él. ¿Ya? Versículo 27, Juan 15. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ya? Versículo número, capítulo número 16.
De
ahí de Juan, capítulo 16. Versículo número 7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está la respuesta de por qué el Salvador tenía que irse. Evidentemente los discípulos no querían que se fuera. Después que había resucitado, en el contexto de Hechos 1, él tenía que irse. ¿Y por qué tenía que irse? Aquí lo está respondiendo él. Para que entre, ¿no es cierto?
La tercera persona
de la Trinidad. Y ahí tenemos el ministerio, hermanos, de la tercera persona de la Trinidad que comienza a iniciarse. No obstante, él está presente desde el Génesis. ¿Se acuerda que lo veíamos? El Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra, de las aguas. Es decir, hermano, el Padre en el Antiguo Testamento lo vemos nítidamente. Al Hijo en el Nuevo Testamento lo vemos nítidamente. Y ahora, a partir del tiempo apostólico y la era de la Iglesia, ¿a quién vemos? Al Espíritu Santo. Por eso que estamos estudiando algo también relacionado, que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, en el tiempo final. Dice que tiene que manifestarse un hombre de pecado, un hijo de perdición. Pero hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Es el Espíritu Santo. Hasta que este pronombre personal demostrativo a su vez sea quitado de en medio. ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo frena, hermano, el avance del misterio de la iniquidad. Es decir, si hoy día vemos la maldad como está, que nosotros nos impresionamos, aunque estamos perdiendo, hermano, la capacidad de asombro. Hoy día vemos un hombre sin cabeza en la tele, oye, terrible, y seguimos comiendo ahí. Antiguamente, cuando salía una imagen brusca, cruda, cortaban, censuraban las cosas. Ahora uno poco menos va a ver las noticias con cabritas, ¿sí? Y ve los mutilados y las bombas, y los niños crecen en eso, y a nadie le sorprende nada. Aún en esa maldad que estamos viviendo, hermano, la maldad está frenada. ¿Sabe por qué? Por la presencia del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros, la Iglesia, luz del mundo y sal de la tierra. Qué importante, porque la sal tiene una connotación de preservación. La sal, todos bien saben, se usaba para mantener los alimentos. Una vez que el Espíritu Santo salga, una vez que la Iglesia salga de aquí, la sal de la tierra desaparece y se manifiesta con crudeza, con claridad, el misterio de la iniquidad. ¿Y para qué, hermanos? Vamos a avanzar con la declaración. Se desata toda la maldad acumulada en este mundo. Los demonios hacen y deshacen. Se abre el pozo del abismo, dice ahí, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 9, y sale la langosta y sale, hermano, el tiempo que se viene es un tiempo de juicio. Ya está hablando este amargado, tan negativo que es, dirá, no, hermano, si no es el amargado. Recuerden que el hombre pesimista es un optimista, pero bien informado, ¿ya? Escúcheme bien. Uno es optimista porque tenemos esperanza, hermano. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una doctrina caliente al creyente, ¿sabe cuál es? Que Cristo vuelve.
Amén.
Y que nos saca, y que vamos a estar siempre con Él, y vamos a estar plenamente felices. Usted vive pinceladas de felicidad, hermano, pero usted no es feliz. No somos plenamente felices. O alguien quiere presumir aquí que es plenamente feliz. Déjese eso al mundo. El mundo, cuando se encuentra usted con una persona, como estoy lleno, estoy pleno. Allá ellos con esa felicidad temporal. Nosotros solamente tenemos pinceladas de plenitud y de felicidad. Pero como creyente, nuestra felicidad verdadera está cuando Él vuelva por nosotros. Por eso que Él habla de consolador, por eso que habla de alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero eso conlleva también, ¿qué cosa, pues, hermano? Claro, una demanda personal, pero anunciar que después de la venida de Cristo se desata la ira, el juicio de Dios en este lugar. Entonces, hermano, aquí nosotros vamos comprendiendo aún más que la venida de Cristo, perdón, la ascensión de Cristo, que Él se fuera, para retomar el pasaje, ¿no es cierto? Tenía un propósito, que vendría el Consolador. Es necesario que Él se fuera, ¿para qué? Para que viniera el Consolador. Pero tiene un propósito también más medular, hermanos. Porque cuando usted predica el Evangelio, usted no puede convencer a las personas de que se salven. Aunque hoy día, una vez me presentaron un libro que se llama, usted se va a reír, evangelio explosivo. Claro, la Biblia habla de que el evangelio es dinamita, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra dinamita en griego? Explosión. Es una verdadera explosión en nuestra cabeza el evangelio, porque nos cambió toda la dinámica de pensamiento, de lógica. Si el evangelio es locura, dice el apóstol Pablo. Usted le predica el evangelio puro a una persona inconversa y le dice, hazte ver. Yo conozco un buen psiquiatra. ¿Por qué? Porque para el mundo es locura. Estás predicando un muerto, estás predicando a alguien que murió en debilidad, que murió crucificado, desnudo. En ese tiempo predicar un desnudo no es como ahora. En ese tiempo era una atrocidad, hermano, predicar un desnudo. Por eso el apóstol Pablo llega a decir, no me avergüenzo del evangelio. Por eso que el evangelio se ha ido maquillando, acomodando, tomando una cosmética que sea diplomática, ¿ya? Por eso que el Señor Jesucristo lo redujeron rápidamente, lo achicaron y lo pusieron en los brazos de una mujer. Ahí está Cristo. ¿Qué Cristo es ese? Un Cristo miniaturizado, un Cristo incompetente, que no puede tomar decisiones a menos que su madre le autorice. Ese es el falso evangelio. Ese es el evangelio que adoran los hombres. Pero el evangelio que predicamos, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios, es un evangelio vergonzoso. Yo soy salvo no por méritos, sino que por los méritos de Cristo. No, tú estás totalmente equivocado. Aparte que eres arrogante, ¿por qué? Porque dices que eres salvo si nadie sabe si es salvo. No sé si se lo han dicho alguna vez. Pero uno le dice a estas personas, es que no soy salvo por mis méritos, sino que alguien que es perfecto, que es plenamente capacitado, murió por nosotros para a mí, en su justicia, llevarme al Padre. Le estoy hablando en chino, pues, hermano. Y la gente uno lo cuestiona. Nadie, ninguno de nosotros va a convencer a nadie. A menos que ¿qué? Leamos el versículo 8. ¿Por qué es necesario que él se fuera? Porque vendría el Consolador. Pero hay algo más.
Convencerá.
Versículo 8 dice, cuando él, pronombre personal, es el Espíritu Santo, no es una fuerza. Cuando él venga.
Convencerá.
Primera cosa. Convencerá al mundo de pecado, que es lo principal, hermano. La salvación comienza allí. Comienza allí con un convencimiento de pecado. Pregunta, ¿para qué el Señor dejó testigos de él?
Para predicar el Evangelio.
Para predicar el Evangelio. Dice la Escritura en Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero también pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es decir, hermano, nosotros tenemos el deber de predicar el Evangelio. Y usted se preguntará, ¿qué es lo que es predicar el Evangelio? Hablar de Cristo, hablar de la Biblia, hablar de un yo siempre lo cito así, de un pequeño pasaje, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos siendo testigos de Cristo, pero se necesita la tercera persona de la Trinidad para que haga un hecho milagroso en la criatura. Hoy día aquí, presente en esta sala, uno quisiera que todos fuéramos salvos. Pero quizá el que no es salvo está divagando en su mente porque es una tortura estar aquí adentro. Y es natural que así sea. Y no tenemos que enojarnos nosotros tampoco. ¿Cómo esta persona tanto sube? Es que es natural que sea así. Porque sus intereses están fuera de acá. Pero ahora estamos hablando de Cristo. Y nuestro ruego siempre es, ¿cuál? Que el Espíritu Santo haga esta obra ¿de qué? De convencimiento de pecado en el corazón de cada individuo. No hay mayor milagro, hermano, que Dios ha hecho en un ser humano. Mire, tomen el peso de lo que estamos diciendo. A veces uno se sorprende con milagros, cosas sobrenaturales. Un paralítico que nació así, de pronto se pone en pie, como ocurría en el tiempo del Señor. Un manco, o un ciego, o qué sé yo, una persona que tenía flujo de sangre, y eran sanadas, pero instantáneamente. Pero, hermano, vemos en las Escrituras un milagro que no tiene comparación. Que una criatura muerta en sus propios delitos en sus propios pecados, reviva, resucite, espiritualmente hablando estoy hablando, ¿no es cierto? Y confiese con su boca que Jesús es el Señor. Ese es un milagro, hermano. Ese es el milagro que hace el Espíritu Santo. Hermano, si nosotros, sin Cristo, somos, claro, no somos nada, pero somos o presumimos ser dioses. Porque ese es el sello del pecado que comienza en los albores de la creación. Seréis como Dios. Cuando el hombre peca ya, se vuelve un semidios. Hace su propia voluntad, nace la concupiscencia en nosotros, hacer lo que yo quiera, ¿ya? Y ofender a Dios, ¿ya? Y mirarlo y estar de espaldas a Dios. Esa es la realidad nuestra. El que nosotros nos volvamos a Dios y digamos, Jesús es el Señor, y lo creo no solamente de labios, sino que lo creo con todo mi corazón, es decir, Jesús es el Señor, vino, murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Ese es el milagro que estamos predicando. Pero ese milagro no lo hacemos nosotros, los predicadores. Cualquiera de nosotros que es predicador, que predica, digamos, porque todos somos predicadores. Cualquiera de nosotros, hermano, no hace nada, sino es por la acción del Espíritu Santo. Acuérdense que la iglesia de Corinto estaba arraigado este concepto vanidoso. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores, colaboradores. Pero el que hace la obra no es el hombre. Uno siembra, otro riega. Pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Cierto? Entonces, hermano, el propósito de la venida del Espíritu Santo tiene este sello. Versículo número 8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá, primera cosa, al mundo de pecado. Nosotros hablamos con la gente, y yo diría casi la totalidad de la gente dice que es pecador, pecadora, aún siendo inconverso. Usted le dice, usted, claro que soy pecador. Algunos más osados dicen, soy pecador y me gusta el pecado. ¿Qué? ¿Le has dicho alguna vez? Sí. Y una vez me dijeron a mí, y déjame de hablar porque yo tengo reservado el lugar en el infierno donde va el copete, mujeres, y lo voy a pasar chancho. No saben lo que dicen, por más. Porque el pecado, por aquí creo que hay una discoteca que se habla santo pecado.
Santo demonio.
Ah, santo demonio, perdón.
Santo pecado de Arjona.
¿Santo pecado?
Es de Arjona.
De Arjona. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, por mal. ¿Ya? Ahí usted ve los cachos de Arjona. Bueno, hermano, el pecado es algo que está en la mente, en la boca, en el vocabulario de todo el mundo. ¿Ya? Lo que hace el Espíritu Santo no es que nosotros proclamemos con nuestros labios simplemente soy pecador. Lo que hace es convencernos de nuestro pecado. Ya no un pecado universal, si somos todos pecadores, como dice el hombre en ese axioma humano, de todo y en la viña del Señor. El Señor nos ama a todos. La otra vez veía un debate, lo tenían en la cuerda, un pastor ahí en un programa secular que atacó a los homosexuales con harta fuerza, pero sin la palabra de Dios, por mano. Y ese es el problema. Entonces lo tenían por las cuerdas. Y todos le decían, pero es que usted tiene una posición muy cruda porque de todo hay en la viña del Señor. Algo así le dice. Hermano, en la viña del Señor hay uva nomás. ¿Ya? No hay otra cosa. Lo que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Así de claro, así de puntual. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que esta palabra dura la resisten solamente los creyentes. ¿Ya? La diplomacia, fuera. ¿Ya? La diplomacia dejémoselo al mundo, a los gobiernos, a los diplomáticos, a la iglesia falsa. Ellos son diplomáticos. Pero nosotros no podemos ser diplomáticos, por mano, ¿sabe por qué? Porque somos testigos de Cristo. Somos configurados como testigos de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que lo que hace, no solamente que una persona diga yo soy pecador, así a seca, se sienta pecador. El sentirse pecador es una experiencia del creyente, no del inconverso. El hombre busca autorredención. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno es la autorredención en sí mismo. Todas las religiones hindú-budistas, por ejemplo, todas las religiones de cierto lugar de Asia, son religiones que promueven la autorredención. Es decir, Dios eres tú mismo. Descubre el Dios que tienes dentro. Hablan de armonía espiritual, hablan de llegar a estados de iluminación, de manera que uno se auto redima. La salvación está en nosotros. El otro punto es buscar un creador y buscar un redentor hecho así como quien va a un sastre, ¿cierto? Y se hace un traje a la medida, ¿ya? La otra vez pensaba en eso, ¿ah? La religión es como un verdadero traje a la medida. El hombre está deforme, pero el traje se lo hacen a la medida, sigue deforme, ¿me entienden? Pero está hecho a la medida. Entonces, piensan en un redentor, piensan en un salvador, pero ellos no tienen la experiencia del salvador, no tienen la experiencia de la redención. No han tenido, es como hablar muy bien de un medicamento acá, ¿cierto? Este medicamento te quita todo lo... ¿Y lo has probado? No. ¿Quién consigue? Así es la religión, hermano. Es un opio, es una inyección de anestesia a la vena. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá, hermano? Que el creyente por primera vez, cuando es convertido, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, le convence del pecado y le hace sentir miserable delante de Dios. Y ya Cristo universal, ya Cristo redentor en un sentido general, así como lo tienen ahí en Sao Paulo, el Cristo redentor, ¿qué sacan con tener ese mono ahí, hermano? Si nadie cree en el Salvador, si nadie ha tenido la experiencia de redención, pero ahí tienen al mono ahí. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? La criatura se compunge de corazón, porque primera vez descubre que el Salvador no es un Salvador universal, es un Salvador personal. Él no murió por los pecados de todos, murió por mis pecados. Y brota la sensibilidad al pecado, por primera vez, brota la sensibilidad al pecado. ¿Ya? Esa sensibilidad al pecado la tienen solamente los creyentes. Miserable de mí, decía Pablo. Sé propicio a mí, pecador, decía el publicano. Dios ha mirado la bajeza de su sierva, decía María. ¡Ay de mí que soy hombre muerto!, decía el profeta Isaías. De los pecadores soy el primero, decía el apóstol Pablo. Esa sensibilidad es la que hace el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria. Porque nosotros, hermanos, nacemos no siendo hijos de Dios. ¿O usted cree que todos son hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Una vez le preguntaron a un político... ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Qué te crees insolente? ¿Que soy un perro acaso? Así le respondió. Es que es la verdad bíblica, hermano. Nosotros nacemos en sentido natural, pero necesitamos vivir la adopción. El Señor adopta como hijo suyo. Y tiene que ocurrir este paso que lo hace exclusivamente el Espíritu Santo. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Dónde? Tampoco. ¿Cómo? A través del Evangelio. Exclusivamente. Por ejemplo, antiguamente había un programa que se llamaba Club PTL, no sé si alguien lo vio. Sí. ¿Yo? Y después salió el Club 700 de Pat Robertson. Y todos los testimonios de conversiones tenían que ver con hechos sobrenaturales. Entonces uno como creyente decía, yo creo que no me he convertido porque nunca viví aquello... que se le iluminó la pieza, siempre pongo esto, ¿no? Se le iluminó la pieza, que fue a tal lugar y se dio vuelta y era un hombre con un resplandor, y cosas por el estilo. Como el mismo John Guichot dice que se le apareció Cristo vestido de bombero. Está en sus escritos, hermano. ¿Qué es lo que es eso? Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Por la palabra de Dios. Es decir... hay un compartir en esta obra extraordinaria entre la palabra de Dios que tiene poder porque es la semilla vivificante y el Espíritu Santo que convence al mundo. ¿Se da cuenta, hermano, que no tiene que ver con espectáculos, con subjetivismo, con corrientes eléctricas, con llanto, con emoción? Nosotros debemos creer en base al testimonio objetivo, hermano, escuche bien, objetivo de la palabra de Dios, no subjetivo, porque el diablo le va a poner dudas muchas veces en su vida. ¿Cómo usted hace frente a las dudas que el Satanás le pone respecto a si es o no es hijo de Dios. Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y que es la que nos suministra la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es un escudo. ¿Para qué? Para contrarrestar, para frenar los dardos de fuego del maligno. ¿Ya? Entonces, hermano, es muy importante recordar que el que convence al mundo de pecado no somos nosotros. Muchas veces no hemos venido tristes de algún lugar porque la persona o alguien que le hemos predicado el Evangelio no entiende, no quiere entender, más encima lo tira a la talla, etc. ¡Qué terrible! ¡Qué fracaso más grande! ¿Qué debemos entender? A la luz de la palabra. No es que usted no predicó el Evangelio, no es que usted a lo mejor no sea creyente. Lo que ocurre es lo siguiente, es que usted le está predicando un muerto. Y a menos que el Espíritu Santo no le dé vida a ese muerto no va a entender absolutamente nada de lo que usted le está diciendo. La otra vez escuchaba a un predicador que lo estaba pasando por la radio, dicho sea de paso, escuche la radio, porque tiene programación ya actualizada. Sí. ¿Cierto, hermana? Sí. Ese sí me gustó. Y decía, fulanito, decía, no sé, ponga usted Juan Pérez. Y le hablaba a Juan Pérez. Vamos a tal parte. Y Juan Pérez nos responde. ¿Cómo está Juan Pérez? Y nada. ¿Qué te pasa? Una cosa así. Eso es, hermano, convivir con muertos. No pueden entender. No es que no quieran entender. Hermano, si hay una oración que pudiéramos hacer en nuestra limitante manera de pensar o limitada manera de pensar, es, Señor, ten misericordia y ábreles el corazón como un día lo abriste a nosotros. Es la única manera que un individuo pueda ser convencido de pecado. ¿Ya? Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino que de justicia y de juicio. En segundo lugar, está la justicia. ¿Cuál es la justicia? Qué bueno pensar y meditar en la justicia, hermano, de Dios. Porque normalmente cuando llegamos a estos puntos, se nos mueve el piso, ¿ya? Se nos mueve el piso porque normalmente pensamos que la salvación es por méritos. Nosotros llevamos arraigada esa actitud natural del ser humano de que el Señor nos salva por algún mérito que hicimos. Inclusive, el solo mérito de haber creído. Si nosotros creímos por méritos, ¿ya? Es decir, usted fue más sensible que mi vecino, ¿ya? Por decir que el vecino, que el compañero, entendió el Evangelio y el Señor lo salvó. Eso, ese acto, es un mérito. Pero la Biblia nos enseña que la salvación no es por mérito, es por gracia. Y gracia significa que usted no merece, que no tenía méritos. Como el mismo Noé, ¿cierto? Los hombres eran malos, requete contra malo. Sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Todo era malo en ellos. Como dice Romanos 3, su mente mala, su moral mala, su espíritu malo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera uno. Pero Noé halló gracia. Es decir, Noé también estaba en el grupo, pero fue salvo por la justicia de Dios. Cuando estudiamos esto se nos mueve el piso porque siempre se nos ha enseñado que algo hicimos para salvarnos. ¿Ya? En términos católicos, ustedes saben, uno que fue católico, era una serie de dogmas, de sacramentos que usted tenía que cumplir. Ser buena persona. Entonces cuando usted le pregunta a un católico, ¿usted es salvo? No sé todavía. Depende cómo termine mi carrera. ¿Ya? Cómo termine mi vida en los sacramentos. Obras. ¿Se da cuenta? En la versión evangélica es parecido. ¿Es salvo usted? Depende. ¿De qué? De si persevero como creyente. O sea, nunca, hermano, la salvación descansa en un salvador. Ni en el catolicismo romano, ni en los musulmanes, ni en ninguna religión, ni en los evangélicos tampoco, por hermano. Ellos dicen, yo debo perseverar. O sea, el salvador murió, dio su sangre, dijo, consumado es, pero, letra chica, si usted no persevera, se pierde. Y que eso no es así. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, porque hay un concepto de justicia de Dios. Imagínense un juez, llevémonos al plano puramente humano, que golpea la mesa con ese martillo, no sé técnicamente cómo se llamará, golpea ahí, y dice, este hombre es justo. ¡Pum! Y el otro día, no sé cómo borrará el martillo, lo tira de abajo para arriba, este hombre es culpable. Al otro día, pum, es justo. ¿De qué estamos hablando? Es una burla, es un burdo espectáculo de un Dios omnisciente, todopoderoso, soberano. Si Dios declara justo a uno, lo hace para salvación, por toda o para la eternidad, ¿cierto? No es algo circunstancial, es que ahí nuevamente los hombrecitos queremos tomar el protagonismo. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz, gracias por derramar tu sangre preciosa, gracias por haber dicho consumado es, pero ahora déjamelo a mí, depende de mí. Es un insulto al Señor, hermanos, porque Dios, al que decide salvar, lo salva. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esos son los conceptos de justicia. Y ahí comienza a trabajar el Espíritu Santo también. Nos convence de pecado y nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque para nosotros justicia tiene una sola descripción. Dar a cada uno lo que se merece. Si fuera por justicia humana, hermano, ¿no creen que debiera haber sido que él haya hecho, como llamo, borrón y cuenta nueva? Destruye a toda la humanidad muerta en delito y pecado y reconstruye la creación. Eso sí que es justicia, a nuestros ojos. Pero la justicia de Dios tiene un elemento que no es humano, hermano, que no es lógica humana, que no es matemática humana. Porque nosotros debemos entender, hermano, que para nosotros, cada uno debe pagar lo que se merece, ¿ya? Por ejemplo, el ladrón roba, debe ser sancionado. Y estamos totalmente de acuerdo. Aunque hay aristas en la jurisprudencia dependiendo del país. Porque aquí usted no paga contribuciones o el pacto, no sé, y se lo llevan preso, como ocurrió con una señora. Pero un hombre de terno corbata le roba a los trabajadores y está libre, hermano, haciendo, sigue con su empresa estafando a los trabajadores. Eso ocurre en este país. Pero la justicia de Dios escapa a lo meramente, ¿cómo se llama?, humano. El culpable es declarado justo por un sustituto que muere en lugar del culpable. Por eso cuando le han dicho a usted, hermano, esta Biblia, ¿quién la escribió? Porque es el argumento, el caballito de batalla de los inconversos. ¿Quién la escribió? Y como que uno lo atosigan así. ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? ¿Cierto? Y le toca la orejita así. ¿Ah? Y uno le dice, la escribieron hombres. Pero no hombres por voluntad humana, sino que inspirados por el Espíritu Santo. No me vengáis con eso. Esto lo escribieron hombres, ¿no? Pero uno de los argumentos para decir que no fueron hombres es que no tiene lógica humana esto. Este libro no tiene lógica humana. ¿Cómo yo, hermano, voy a escribir un libro donde el Salvador imputa justicia a un culpable? Esa es la justicia de Dios, hermano. En que el inocente muere por el culpable. ¿O no es total y absolutamente ilógico aquello? Es decir, uno dice, a ver, el juez declara justo a un culpable donde habían antecedentes que era culpable, como lo dice la propia Escritura en Colosenses, el acta de los decretos. Este hombre, esta mujer es culpable y merece ser castigado. Y viene un tercero, es culpable el juez, un tercero, y dice, yo pago por él. Y el juez lo mira, ¿no es cierto? Y toda su justicia y las demandas de su justicia ya no recaen en el culpable, sino que recaen en el tercero, que es el sustituto inocente. Y la ira del juez, ¿cierto? La ira santa del juez, estamos hablando de Dios, recae sobre el sustituto inocente, que es su propio hijo. Eso no tiene ningún argumento humano, por mano. No tiene ninguna lógica. Por eso que es locura para los que se pierden. Pero ese es el santo evangelio, hermano. Esa es la justicia de Dios, que Él nos está enseñando a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si esto no es un argumento humano. Es total y absolutamente divino. Es total y absolutamente irracional. ¿Cómo es que yo, miserable pecador, merecedor de la muerte, del infierno eterno, haya sido rescatado por alguien que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca, hermanos, y que padeció como un vil miserable ahí en la cruz de muerte, en la cruz del Gólgota? ¿Cómo entender eso? Lo entendemos, lo aceptamos y adoramos esa obra. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. A mí me recuerda mucho esa experiencia que el Salvador tuvo con Juan el Bautista. Cuando Jesús llega a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista como que no quería, ¿se acuerda? Yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lógica humana. ¿Sabe por qué lógica humana? Porque Juan el Bautista estaba llamando al pueblo a arrepentirse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. Porque somos pecadores. Y ninguna obra nos va a poder limpiar para poder llegar al reino de Dios. Entonces uno cambia la manera de pensar, o más bien el Espíritu Santo nos cambia la manera de pensar para, con seguridad, ir a esa gloria celestial. Entonces, muchos que eran conmovidos por la predicación de Juan el Bautista, venían y simbólicamente se lavaban, ¿dónde? Se bautizaban en las aguas del río Jordán. Es decir, él llamaba a pecadores como él mismo, vengan, cambien de manera de pensar porque viene el reino de Dios. Pero viene Jesús a él. Y en lógica humana, él dice, ¿por qué vienes a mí? Si tú no tienes pecado, tú eres santo, tú eres el Cordero de Dios. Él mismo lo dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él venía a él. Pero hay un detalle en esa entrevista que hubo ahí. Y el Señor le dijo algo muy interesante que lo meditemos. Le dice, es necesario que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Deténgase siempre, hermano, en eso. ¿A qué se referirá ese concepto de Juan el Bautista diciéndole, el Señor diciéndole a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia? Acto seguido, dice el texto ahí en Mateo capítulo 3, entonces le dejó. Es decir, Juan el Bautista, por acción del Espíritu Santo, no cabe la menor duda, entendió que el Salvador, hasta ese entonces, venía ahora, a la edad de 30 años, a identificarse con la humanidad para que él, siendo Dios, se, como hombre, fuera en camino, ¿dónde? A la cruz del Gólgota, para morir por nosotros. Porque el que tenía que morir era un hombre. ¿Se da cuenta, no? Entonces, hermanos, la justicia de Dios no descansa en un concepto racional. Pablo dice a Timoteo, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Acuérdense siempre que la palabra piedad en el Nuevo Testamento tiene que ver con el misterio de Dios, con la devoción a Dios, con la revelación de Dios, con el servicio de Dios. Tiene varias connotaciones, pero tiene que ver con Dios. Por eso es que se habla de pío y de impío. Pío con Dios, impío sin Dios. Bueno, usted decía una persona ahí, juntémonos en pío X. Es Pío 10, por ser allá. Los papas se llamaban Pío, ¿ya? Usted dirá, y cuando era chico decía, ¿por qué le pusieron Pío? Eran medio pájaros, no sé. No, Pío viene de, según ellos, de Dios. Bueno, eso es un paréntesis. Grande es el misterio de la piedad. Y lo declara, lo describe. Uno puede sacar interpretaciones, pero hay una sola. Que Dios, ¿qué? Fue manifestado en carne. Ese es un misterio. ¿Por qué Dios tuvo que venir a este mundo? Porque la justicia de Dios lo demandaba, hermanos. No había ningún hombre que podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por eso que se dice mucho, el hombre, en términos muy claros, planos, tiene dos opciones. O ser tan bueno como Dios para salvarse, o descansar en la justicia de Jesucristo. ¿Es usted ahora una persona tan buena como Dios para salvarse? Ese convencimiento lo hace el Espíritu Santo. Es decir, no solamente nos convence de nuestro pecado, de nuestra miseria, sino que nos convence también de justicia. La justicia de Dios descansa ¿en quién? En el sustituto que muere por el culpable. Es decir, nosotros fuimos salvos en Cristo. Si no está Cristo, no podemos ser salvos. ¿Se entiende, hermano? Y en tercer lugar, el Espíritu Santo convencerá ¿de qué? De juicio. ¿Por cuánto? Leamos lo que dice los versículos siguientes, a ver, para comentar. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es la obra del Salvador descansando. Mi obra está terminada. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos entender que el juicio ya está hecho. ¿Ya? Es que esto es el tema de los tiempos, por decir así, de lo temporal que vivimos nosotros. Para nosotros es normal que sea así. Todo está enmarcado en el tiempo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, Génesis 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Génesis 1.2, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1 y 2. Y el Espíritu Santo se movía. Y uno piensa que esto es cronológico. ¿Me entiende?
Al otro día.
Y tenemos esa concepción de las cosas. Por eso que para los burladores es bueno decirle esto. A los burladores que dicen, ¿cuánto me has hablado tú de que Cristo viene? Yo te conozco de canuto varias décadas. Y de esas décadas, ¿cuántas veces me has dicho que Cristo viene y cosas por ahí? Y está todo igual. Eso está escrito. Los burladores. Pero los burladores es necesario que digan, decirle esto. Ellos ignoran que 1000 años son un día. ¿Ya? Por eso es que tenemos conflictos temporales nosotros, de tiempo. ¿Me entienden? ¿Me siguen en la idea? Entonces, el juicio ya está hecho, aunque se va a hacer efectivo en el sentido de presencialmente manifestado en el futuro. Por ejemplo, Juan capítulo 3, que lo hemos leído, por eso es bueno leerlo todo ese capítulo. Dice que el que no es creyente, el que no tiene a Cristo, ya ha sido condenado. Porque ya hay un concepto judicial de Dios que es la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Y el regalo para nosotros es el siguiente pasaje. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya? Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene dos noticias. Una pésima y una buena. Una extraordinariamente buena. La pésima es que somos pecadores, merecemos la muerte, la condenación eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de que el Señor nos convence de pecado, ya lo hablamos, de justicia y de juicio, hace una clara alusión al juicio de los vivos y los muertos. Le voy a preguntar a los hermanos, ¿vamos a comparecer ante el juicio de Dios? ¿Sí o no?
No.
¿El tribunal de
Cristo? No. A ver.
¿Juicio de Dios? No.
¿Ya? Muy bien, muy bien. Veo que estamos claros. Nosotros debemos distinguir. Permítame, muy cortito, ¿no? El juicio final y el tribunal de Cristo son dos eventos separados. ¿Ya? Son dos eventos separados. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, ¿eh? El juicio final es para los inconversos. Y el tribunal de Cristo es para los salvos. Voy a ponerlo así. ¿Ya? ¿Cuándo va a ocurrir el tribunal de Cristo en primera instancia?
Después de la
posterior al arrebatamiento. Viene el arrebatamiento de la iglesia y lo primero que viene como evento celestial es el tribunal de Cristo, donde nosotros los creyentes vamos a dar cuenta respecto a qué. Pregunta.
Nuestras obras.
Nuestras obras como creyentes. Muy importante esto. No conforme a nuestros pecados. Es muy importante hacer la distinción. Dios no va a tratar el concepto de pecado en el tribunal de Cristo. Lo dice muchos pasajes como 1 Corintios capítulo 3, lo menciona Romanos capítulo 14, 2 Corintios capítulo número 5. Habla del tribunal de Cristo donde todos vamos a dar cuenta de nuestras obras como creyentes. ¿Cómo entendemos eso? Muy, muy breve. ¿Cómo estamos ahora presentes? Sobre
edificando.
Mirad, cada uno cómo sobre edifica. Si en oro, si en plata, si en piedras preciosas, eso tendrá recompensa. Si en madera, en heno u hojarasca, eso se va a quemar. Pero ahí no se cuestiona la salvación. No está en cuestionamiento o en duda el concepto de salvación. ¿Me entienden? Porque ya somos salvos. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron tratados, ¿dónde? En la cruz del Golgota. Ahí, ahí están. Están clavados, dice Colosenses 2, clavados, nuestro expediente en la cruz. Pero qué terrible, hermano, cuando hablamos de juicio de Dios con los inconversos. Porque sus obras, que evidencian su propia pecaminosidad, van a ser demostrados, evidenciados aquí, en el juicio. A veces me pongo a pensar algo, hermano. ¿A quién de nosotros le gustaría, vamos a proyectar aquí, su vida? Lo que fue antes de Cristo, y ojo, escúcheme bien, lo que es ahora en Cristo. Aquí, que todos lo vean, hermano. Creo que nosotros salimos disparados por fuera. El creyente tiene un privilegio, hermanos. Toda esa miseria, toda esa bajeza está clavada en la cruz de Cristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Oye, hermano, es algo tremendo. Si, Apocalipsis 20 dice, se abrirán los libros. Nosotros no tenemos para escribir una carta de maldad. Tenemos para escribir libros de maldad, libros en plural. Se abrirán los libros, pero nosotros estamos en el libro, no los libros, en el libro de la vida, ¿cierto? Nosotros, por misericordia de Dios, cuando cantamos ese himno Roca Eterna, ese lo escribió un hombre convicto del Espíritu Santo, ¿cierto? Semi-escondedero fiel. Él nos esconde en el sentido judicial, nos cubre con su justicia frente a un Dios santo. ¿Se da cuenta? Pero el juicio de Dios, hermano, va a desnudar a cada ser humano aquí, en el juicio final. Todas sus obras van a ser expuestas. Todas las evidencias de que un miserable pecador, igual que nosotros, si es el tema, igual que nosotros, le condena y le lleva, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Ese convencimiento, hermano, de estos eventos, primero, el pecado, segundo, de la justicia de Dios, y tercero, del juicio venidero, Satanás ya está condenado, por eso lo dice acá, porque ya Satanás está condenado, el príncipe de este siglo, lo menciona acá, el príncipe de este mundo. Ese convencimiento lo hace una sola persona, el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, la necesidad de enseñar muy bien lo que es el Espíritu Santo. No tiene que ver con lenguas, ni con sueños, ni con revelaciones, ni con danza, que me despeino. Eso es la mentira, hermano. Eso es lo que ha desviado la atención, del, inclusive, hermano verdadero, a doctrinas totalmente antibíblicas y falsas. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado duda? De todas maneras, vamos a seguir, Dios mediante, el próximo domingo, observando los versículos que vienen para ya meternos en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿O que no haya quedado claro? ¿Algún aporte también? Hermano Nelson. Perdón, hermano.
Una conspiración contra la obra del Espíritu Santo.
Adelante.
Dice, que por medio de él tenemos acceso a Dios. Lo implica orar. Intercede por nosotros. Nos anota y nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Y él nos da testimonio.
Así es.
Ayuda a interpretar la escritura. El Espíritu Santo nos guía, nos bautiza, nos libera, nos da vida en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes nacemos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moldea nuestro carácter, entre otros Jesús. El Espíritu Santo enseña y nos recuerda a lo enseñado. Nos llama y nos comisiona. Nos limpia. Nos da poder al creyente, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Resucita de la muerte. El Espíritu Santo crea, regenera, reviste de poder, santifica, llena, sella, nos da dones, nos fortalece, glorifica a Cristo. Él es que glorifica a Cristo, que nos guía a la verdad, testifica de Jesús, habita en los creyentes, nos da la victoria sobre la carne, nos ayuda en la oración, nos convence.
Amén. Muy bueno, muy buen resumen, hermano. Amén. Claro que sí. Ahí es donde, gracias, hermano Nelson, de verdad, por su aporte, porque nos hace pensar aún más que es Dios, que no tiene que ver con una mera experiencia. ¿Se da cuenta? Es alguien, como decía el hermano, nos enseña, intercede, nos consuela. Nos recuerda, exactamente. Claro que sí, nos trae a la memoria. Amén, así es. Así, y por eso es que glorificamos a Dios en eso, que el Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia subjetiva, ¿ya? Sino que tiene que ver con Dios mismo obrando en favor de los creyentes. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Hermana Marcela.
Yo siempre pensé que yo buscaba a Dios hasta tiempo, que el ser humano era capaz de buscar a Dios, entonces ahora me doy cuenta que por la elección, por la doctrina de la elección.
Exactamente.
Que el Señor llena mi vida por su misericordia.
Amén.
O sea, a mí siempre me enseñaron de que en algún momento yo necesité a Dios, lo busqué.
Sí, sí, así es. Y eso va muy arraigado en nosotros, hermanas, como dicen. Porque, como les decía adelante, el pecado tiene ese sello de incluso fabricarse religiones y de tener conceptos de justicia propia. Por lo tanto, uno es el que busca a Dios. Y Dios me responde no en base a su misericordia, sino en base a lo que yo le di a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo se encarga de decir, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La salvación no es una recompensa a nuestros actos. La salvación es una decisión soberana, incondicional, que parte de Dios hacia el pecador. Nunca parte del pecador hacia Dios. ¿Ya? Eso es muy importante recordarlo siempre. La salvación es una decisión totalmente y absolutamente soberana. Hermana Jimena.
Es un poco lo que vemos en el libro de Job, cuando Dios le dice a Job, a ver, espérate un poquito, ahora yo te voy a preguntar a ti. Te pregunté a ti, ponerle límites al mar, te pregunté esto, y ahí él tiene conciencia, es como que ahí el Espíritu Santo vino y le trae, porque él se sentía merecedor.
Absolutamente.
Por lo que él hacía, porque él era un piadoso, bueno, y todo eso. Es como un paralelismo.
Muy interesante, hermana, porque también hay que recordar que nosotros podemos sacar dos conclusiones de Job. Una, en base a la religión, de que era un hombre justo, piadoso, temeroso, y que a pesar de la prueba, resistió. Y... No, hermano, no fue así. Esa es la conclusión errónea. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso que observaba, qué sé yo. Vino la ruina en todo aspecto, pero vino algo magnífico, tremendamente sobrenatural al final de la vida de Job. La salvación, la justificación. Lo que dice la hermana, de oídas te había oído, decía él. Ya él tenía convivencia con Dios, como dice también el otro autor de Hebreo, gustaron del don celestial. ¿cierto? Pero viene lo más grande que le puede haber sucedido a Job, fue su justificación. Y ese síntoma de la justificación es el mismo que estamos hablando hoy día, que tiene una directa relación. Cuando Job experimenta eso por obra del Espíritu Santo, lo primero que dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una amplia convicción ¿de qué? De su pecado. ¿Se da cuenta? La vida de Job declara eso, lo que estamos conversando. Amén. No sé si alguien más quiere compartir. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí.
En base se cumple una profecía, ¿sabes? Dicha por el profeta Isaías. Pero Jesucristo, el capítulo 4, 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, sí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice ya lo que decía Isaías, cuando pescan los rollos en la serie Joga y.
Sí.
Y aquí es como un misterio, bueno, un misterio que nosotros no podemos entender. Él no tenía por qué ser ungido, pero fue ungido, ¿sabes?
Claro.
Tuvo que conocer una contradicción.
No, claro, lo que pasa, hermano, el misterio de la de lo que se llama la unión hipostática de Cristo. ¿Se acuerda que lo hablábamos? La unión hipostática es un término muy técnico, pero tiene que ver con la doble naturaleza que tenía Cristo. Él nunca dejó de ser Dios, claro, y se hizo 100% hombre. Y como 100% hombre debía ser embestido, ¿cierto? Cubierto por el Espíritu Santo. Y eso ocurrió el día de su bautismo. Es decir, el día del bautismo no fue un hecho meramente ritual. Es cuando comienza su ministerio. Como hombre. Y acto seguido, disculpe, y acto seguido, hermano, ¿cierto? Mateo 4 dice, y el Espíritu lo lleva ¿a dónde?
Al desierto.
Es decir, la acción del Espíritu Santo está directamente ahora obrando en el ministerio de Cristo. No podemos negar que es algo muy difícil de comprender, porque él era Dios a su vez, pero también anduvo como hombre. Siempre. Es decir, cuando dice Hebreos que él fue tentado en todo, pero sin pecado, no debemos sacar la conclusión que fue algo ficticio. Fue real, él fue tentado en todo. Aún en lo que usted está pensando. Pero nunca pecó. Fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses, y muerte de cruz. O sea, era Dios, pero fue un hombre intachable, impecable, inmaculado. ¿Cierto? No había mácula en él.
Hermano Pablo,
¿sí?
Lo que decía recién el hermano
Nelson, ¿sí?
A raíz de lo que estamos viendo del bautismo del Señor Jesucristo.
Sí.
Antes, ¿él no tenía el Espíritu Santo o no tenía la revelación de que, lo que venía ahora?
Buena pregunta. Nosotros debemos entender que el ministerio de Cristo no estaba antes del bautismo.
Como ministerio.
Como ministerio, ¿ya? Es decir, lo decíamos también la semana pasada o el jueves, muchos se van a matar la cabeza pensando qué pasó con Cristo en los primeros 12 años de vida. Porque lo vemos nosotros a los 12 años, ¿cierto? Y de ahí desaparece de nuevo.
De los 12 a los 30.
De los 12 a los 30. Y están indagando y dicen que se fue a aprender los Vedas, ¿no es cierto?, a la India, y fue a Egipto. Pero, hermano, ahí está el meollo de la pregunta de la hermana Jimena. El ministerio de Cristo no estuvo en el tiempo de su niñez, en el taller de carpintería de su padre, porque él fue carpintero. Yo siempre lo digo así, él estaba trabajando, se pegaba en un dedo y le dolía, porque era hombre. El ministerio comienza a los 30 años y el Espíritu Santo de manera especial unge ese ministerio, es el ungido. Ahí comienza su tarea de ungido. El Espíritu Santo siempre estaba presente, pero se declara como ungido a partir exactamente del año 30, por decirlo así, desde que él se bautiza, vas a ser el ungido, ¿ya? En su ministerio terrenal. ¿Por qué siempre se habla de ministerio terrenal? Porque él siempre ha existido, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, hay una figura muy linda ahí, porque a veces uno desprecia, no sé si desprecia la palabra precisa, pero subestima su cuerpo humano. Uno sobrepondera su divinidad porque es Dios, estamos bien. Pero también hay que poner que él era hombre. Fíjense que en el siglo IV se condenaron ambas cosas. Los que negaban que Cristo era Dios, como el arrianismo, y condenaban a los que decían que Cristo no era hombre, solamente Dios. Que también es otro postulado, no me acuerdo de quién, pero también. Es decir, Cristo comienza su ministerio a los 30 años cuando es justamente bautizado. Y no podría ser de otra forma porque el bautismo tenía esa connotación de identificación. Uno más de todo. Y toda la multitud lo veía. Era el ungido de Dios, pero se hizo hombre, se hizo siervo. Igual que los demás. Amén. No sé, hermano Rodolfo.
Y en ese momento también comenzó Satanás a luchar con este, con el ministerio. Porque en sus 30 años tampoco hay escrito.
No hay registro.
No hay registro. Mm. Porque cuando el Señor le habla desde los cielos y dice, he aquí es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ahí Satanás recién se da cuenta que el Mesías había venido al mundo. Y ahí recién comienza, bueno, vemos que está escrito la tentación.
Claro.
Y ahí dices, si eres hijo de Dios, ahí en ese momento él recién se da cuenta quién era el Mesías, quién era el Cristo que ya estaba acá.
Claro, es muy importante precisar también lo siguiente. Recuerden que Satanás ya sabía que iban a ser.
Eso sí.
Eso es muy importante. Y de ahí vino la persecución, todos sabemos el tema de Herodes, ¿cierto? Pero efectivamente, ya en el asunto... Por eso hay que separar la vida de Cristo y la vida ministerial de Cristo, ¿ya? Satanás comienza su tarea sistemática de atacar ahora al ungido de Dios, ¿ya? No solamente el cuerpo de Cristo, como niño, como joven, sino que ahora como el Mesías prometido. Eso está correcto, sí. Amén. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar, si no vamos a ver. Hermano Nelson. ¿Cómo dice? Bueno, hay predicadores que, con todo respeto que se merecen, ellos dicen que no hay problema con orar al Espíritu Santo. Pero, pongo el pero porque mi convicción, hasta lo que yo entiendo de la Biblia, el Señor nos enseñó, ¿ya? La oración debe ser dirigida al Padre, ¿ya? Es como decir, hermano, nosotros llegamos con una carta al Padre, por decirlo así, ¿ya? Es el remitente, el destinatario es Dios, Padre. Quien sella esta carta es el Hijo, o sea, va en el nombre de él. Sí. Ninguna carta va a llegar como Juanito Pérez, no llega, definitivamente no llega. Y quien la lleva, el Espíritu Santo, quien la eleva, quien la... Entonces nosotros vemos, por ejemplo, la salutación apostólica dice el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En otras palabras, hermano, vemos una secuencia que es lógica, por decirlo así, ¿ya? Padre a través del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Él nos enseñó a orar, Mateo capítulo 6, y oraréis así, Padre, no dice Espíritu, Padre. Por lo tanto, si bien, hermano, como decíamos la otra vez, por ejemplo, ha ocurrido situaciones así que un hermano dice, y uno se equivoca también, Padre, cuando tú vuelvas por nosotros, Él no va a volver por nosotros. El que va a volver es el Hijo. O también decimos, Padre, gracias por derramar tu sangre en la cruz. El Padre no derramó la sangre en la cruz, fue el Hijo. Ahora, entendemos, hermano, que el Señor en su misericordia y en su gracia conoce nuestras limitaciones. ¿Ya?
Pero es importante, hermano, ¿sí?, aclararse de la oración al Espíritu Santo, porque, como usted lo menciona, y bueno, está escrito, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre.
Al Padre.
Él mismo dice, ninguno es bueno, solamente el Padre. O sea, él vino también dice para glorificar al Padre. Entonces, todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas a Él al y Padre. No al Espíritu Santo.
Correcto.
¿Por qué lo hago en la canción? Porque nosotros estuvimos en un lugar donde le cantábamos al Espíritu Santo, sí. Le orábamos al Espíritu Santo, todo al Espíritu Santo. Y no es, como usted lo ha mencionado, no es menospreciar, porque tenemos claro de que es la misma esencia y son iguales los tres. Pero Dios es un Dios de orden.
Amén.
Y como Dios de orden, Él lo dejó estipulado en toda la palabra, en ningún momento algún apóstol de los que escribieron hace alguna oración al Espíritu Santo.
Claro.
Todo siempre glorifica primeramente al Padre por medio de Jesucristo. O sea, hay un orden y es que tenemos que mantener y continuar en eso.
Sí.
Porque si nos desviamos a orar al Espíritu Santo, nos vamos a desviar como todas las sectas que están viviendo.
Claro.
Es súper sutil, como dice la hermana, pero es muy importante, sí, aclarar y dejarlo bien
establecido.
Sí, que no tiene nada que ver orarle al Espíritu Santo porque hay un orden.
Exactamente. Hermana Susana.
Hermano Pablo, intercede por nosotros, porque como hemos de pedir y nosotros mismos lo sabemos,
claro.
Eso nos da a entender que el Espíritu Santo intercede, o sea, también ora por nosotros al Señor.
Sí, así es, sí. Correcto. Hermano Romani, decía algo, parece.
No, con respecto a lo que estamos estudiando, por eso es que aquí se nos aclara, porque estamos estudiando la obra que está, o sea, a ver, pero es como la obra del Espíritu Santo que está haciendo. Y ubicarnos bien, porque también el Señor enseñó cómo oráramos.
Claro.
Y dice al Padre, el Padre está en el cielo, controla todo, porque yo lo digo así, tiene el orden, tiene el control de todo. El Hijo viene, cumple con su obra en la cruz. Cumple con su obra. Yo sé que en la Trinidad es un solo Dios, eso lo tenemos claro.
Sí, sí, sí.
Pero queda la obra del Espíritu Santo, para algo que lo estamos aprendiendo ahora, que dice, bueno que yo me vaya y enviaré al Consolador. Entonces, claro, el Espíritu Santo está haciendo la obra aquí, pero Él mismo nos motiva a orar. Nos motiva a tener este interés de aprender, porque todo lo hace Él, siendo un mismo Dios, siendo el mismo Dios. Entonces, claro, Él nos motiva a orar, pero también el Señor dejó la forma de orar. Entonces nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús.
Exacto.
Como Él nos enseñó. ¿Y quién nos motiva eso? El Espíritu Santo. O sea, no podríamos orar al Espíritu Santo, pero si Él mismo, o sea,
claro,
se forma una cosa extraña.
Sí.
Que no correspondería. Entonces, la oración es al Padre en el nombre de Jesús.
Claro, el Señor nos enseñó muy, claro, muy claro.
Hay que entender que Dios es tres personas.
Sí.
Y cada persona de la Trinidad tiene una función determinada con Él, nosotros.
Sí, claro.
Con nosotros y por nosotros.
Exacto.
Sí, eso más que nada. No es que no pasamos a llevar al Espíritu Santo no nombrando.
Claro.
Sino que está involucrado sí o sí. En todo. Lo único que yo entiendo es que al bautizar, a bautizar a una persona, debe ser
en el nombre de los tres.
Porque también está estipulado. En el nombre del Padre.